buenas noticias sobre Omicron.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, igual es pronto para hablar de buenas noticias, pero ¿qué les vamos a decir? Estamos ansiosos por darlas. Las primeras investigaciones sobre la nueva variante del COVID dan a entender que es muy contagiosa, pero que también cursa de forma sintomática en la mayoría de los casos. Es lo que nos ha contado en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
En Sudáfrica no están aumentando los ingresos comparado con otras olas. Y luego ayer el CDC europeo nos dice un dato que me parece muy importante. Ayer liberaron un documento que con 59 casos, la conclusión que llegan es que la mayor parte de ellos, la inmensa mayoría, son o asintomáticos o muy poco sintomáticos.
Ojo, eso no quiere decir que nos relajemos.
Omicron aparte, es fundamental que intentemos durante estos días, estas fechas que vienen ahora, vienen fiestas, vienen comidas y cenas de trabajo, de familias, que seamos lo más cautos posible. Ese llamamiento a que tengamos cuidado, que desde luego lo hacemos de forma clara y contundente.
Sea Omicron para tanto o no, hoy en el aeropuerto de Barajas se rigen las restricciones para los viajeros que vengan directos o mediante escalas desde los países más afectados por la nueva variante. Los ciudadanos en tránsito creen que las medidas son correctas, pero a la vez nos dicen que hay que seguir con nuestras vidas.
Bueno, es una medida que puede estar bien, pero habría que vacunar primero a la gente que con más necesidades y así nos preocuparíamos menos nosotros. Pero bueno, está bien que hayan avisado.
No, la variante en realidad todavía no se sabe nada, si es más contagiosa, si es menos, se está investigando y hay que viajar un poco y tal, y siempre con precaución, mascarilla, todos vacunados, niños y adultos, y ya está, para mí eso.
La norma me parece correcta, aunque el virus ya está aquí, pero por lo menos vamos a contener un poco más esa expansión.
Sí, lo teníamos planificado y lo vamos a hacer. Vamos a Estados Unidos y llevamos las pruebas y ya está.
Abríamos con buenas noticias sobre la nueva variante y queremos seguir dando buenas nuevas. Una de ellas son los datos del paro, el mejor noviembre de la historia. 11.500 personas han encontrado trabajo este mes en nuestra región, que además ha ganado 38.000 cotizantes. La presidenta se congratula por estas cifras.
Hemos registrado el mejor mes de noviembre de todos los últimos años. Esto significa que cada vez hay más personas cotizando a la Seguridad Social y más personas abandonando las listas del paro, y esto no nos relaja ni mucho menos, pero sí nos indica que vamos por la buena dirección.
Para relajación la que hemos visto hoy en la Asamblea y buena sintonía palpable entre PP y Vox tras el acuerdo presupuestario. Rocío Monasterio aún así deja este mensaje al Gobierno regional.
Defienda usted la libertad, manténgase en la defensa de la libertad, frene a la izquierda y tendrá nuestro apoyo y nuestro impulso.
Una izquierda que sigue criticando que se hayan tirado por tierra todas sus propuestas presupuestarias sin ni siquiera mirarlas. Mónica García, Más Madrid, Pilar Sánchez Acera, PSOE.
Son las enmiendas de las AMPAs, son las enmiendas de las asociaciones de vecinos, son las enmiendas de los colectivos sanitarios, son las enmiendas de las familias y son las enmiendas que nos pone en línea con las demandas de Europa.
Ha elegido usted un mal camino. Con los ultras y contra todos. En Europa se suele elegir con todos y contra los ultras. Aún está a tiempo de rectificar.
Pues el que querría unas cuentas con Vox y no las tiene es el alcalde de Madrid, que hoy ha vuelto a mandar este mensaje a Ortega Smith.
En estos momentos lo más factible es que nos vemos abocados a una prórroga presupuestaria, es decir, ante la cerrazón de Javier Ortega Smith a sentarse para poder negociar. Por cierto, es curioso que Javier Ortega diga que él se sienta con luz y taquígrafos. Y yo le digo, ¿y el año pasado?
Aquí con luz y taquígrafos lo que hacemos es contar las noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Este fin de semana se va a poder esquiar en Navacerrada.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rechazado las medidas cautelares que pedía el Gobierno central para impedir la apertura de la estación, a falta de resolver el recurso de parques nacionales contra la autorización del gobierno castellano-leonés.
Crisis en el ayuntamiento de Móstoles.
El Partido Popular pide la dimisión de la alcaldesa Noelia Posa y los concejales de su gobierno investigados en el caso ITV. El Partido Socialista les ha dado 24 horas para que informen sobre su situación procesal. Marta Bernardo, secretaria de organización.
Una vez que nosotros tengamos esa información, haremos las valoraciones y aplicaremos nuestros recursos que son, entre otros, nuestro código ético, milimétricamente y de forma contundente.
Siguen llegando buenas noticias para el turismo.
España recibió en octubre más de 5 millones de visitantes extranjeros, pero sigue lejos todavía de los niveles pre-COVID. El presidente del gobierno ha confirmado que la sede de la Organización Mundial del Turismo seguirá en nuestro país.
El gobierno de España va a continuar fortaleciendo su compromiso con la Organización Mundial del Turismo, con el sector turístico mundial en los próximos años, y prueba de ello es el acuerdo para la cesión del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid como nueva sede de la OMT.
Persecución por la M50.
Un equipo del SUMA 112 con la ayuda de la policía local de Pinto siguió al conductor de un camión robado en la A4 y evitó un accidente cuando el hombre abandonó el vehículo en marcha para huir con un cómplice que iba en otro coche. Los técnicos sanitarios lo grabaron en vídeo.
¡Ostras! ¡El tráiler va solo tú!
¡Cuidado! Chicos, estamos en el desvío. Vamos a intentar frenar el tráiler, ¿vale?
Finalmente, el camión frenó su marcha al chocar contra el guardarrail sin que hubiera heridos.
Tenemos nueva encuesta en nuestra página web. El aumento de los contagios por COVID está trastocando los planes de muchas personas para Navidad, entre ellos comidas, cenas de empresa. Queremos saber si los madrileños que tengan una de esas citas en su calendario van a participar o prefieren dejarlo para otra ocasión. Pueden dejarnos su opinión entrando en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público, vistazo al tráfico. Primero, el tráfico en el trazado regional, sede de la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación complicada en la salida de la capital por la A2, a la altura de San Fernando de Henares, por un accidente que ocasiona 2 kilómetros de retenciones. También van a encontrar a esta hora dificultad en la entrada a Madrid por la A1, en la zona de Las Tablas, y ya en la M40, en Villaverde, en sentido A4. Recordamos, es así, esas obras de mejora que han comenzado hoy y que obligan a interrumpir el tráfico del acceso desde la A1 a la M30 en sentido Madrid. Van a encontrar desvío por la M40 y por la carretera de Colmenar, la M607.
Y ahora datos para todos los que están conduciendo en este momento por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Seguimos dándole absoluta prioridad a la zona nordeste, porque estos conductores son los que hoy, con la novedad en las obras del nudo norte, se están encontrando con dificultades que son importantes. Ya a esta hora el tráfico va siendo lento para acceder desde la carretera de Burgos a partir de Las Tablas. Esa llegada al nudo de Manoteras tiene un tráfico cada vez más lento. También se va ralentizando la salida por ese tramo nordeste de la M30. Ya esa calzada lateral, sobre todo a la altura de Costa Rica, tiene un tráfico alto de hora punta. Y para salir directamente a ella desde la ciudad, destaca la calle de Costa Rica y, por supuesto, el tramo norte del Paseo de la Castellana. Así que todos aquellos que quieran evitar esa zona, que sin duda será lo mejor, es ideal que se trasladen a la M40 y hagan esos movimientos por esa vía de circunvalación. Por lo demás, aquí en la capital, el tráfico va creciendo ya en las vías que lo canalizan hacia el exterior, pero dentro de los cauces normales. El entorno de la Plaza de Gregorio Marañón, la zona de la Plaza de la República Argentina, son las que van teniendo más tráfico, sin dejar atrás la glorieta de Carlos V.
No tenemos constancia de problemas en los servicios públicos de transporte. Todo funciona con normalidad. 2:08, tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo, nuestros compañeros de Telemadrid, hoy por aquí Antonio López. Antonio, tenemos que hablar de un jueves que ha empezado con muchísimo frío, pero que ahora está la mar de agradable, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo si uno pasea por el sol, porque por la sombra el viento, tras el paso del frente esta madrugada, el viento está cobrando protagonismo con rachas que alcanzan los 90 kilómetros por hora en áreas de la sierra y los 50 o 60 kilómetros por hora en el entorno de la capital. Un viento que hace que queden estancadas las nubes en áreas de la sierra, a intervalos en el resto de la Comunidad de Madrid. En la zona de la sierra puede seguir seguir nevando, eso sí, pocos espesores de 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.500 metros y la temperatura que hoy no más allá de los 10-11 grados, fruto de esa sensación térmica más fría que va a generar el viento del norte.
Es el que nos está fastidiando. ¿Y qué te dicen tus apuntes de cara a este fin de semana, Antonio?
Sí, todos miramos al cielo, fin de semana largo, fin de semana, incluso puente para algunos. Mañana viernes apuntamos una situación más estable que la de hoy, afloja un poco el viento, sube ligeramente las temperaturas máximas, pero las mínimas, ojo a la próxima madrugada, que con el fresquito que nos va a dejar el viento del norte, los termómetros amanecerán con 2 grados en la capital. Y que ahora el fin de semana, inicio de ese largo puente para muchos, seguiremos viendo nubes en el cielo de la región. No va a haber grandes cambios en las temperaturas, pero ojo que parece que a partir del martes llegarán de nuevo lluvias a la Comunidad de Madrid.
Pues bienvenidas sean. Ojo lo que nos ha dicho Antonio. Es verdad que este sol engaña porque el viento está haciendo de las suyas. Noticias 14 horas en Onda Madrid, las que le cuentan lo que pasa en su barrio, en su pueblo, en su región. En definitiva, somos la radio pública madrileña. Está Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
14, buenas tardes. Parece que además buenas noticias. Esta mañana hemos hablado en el Buenos Días de Onda Madrid con el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, relativiza la amenaza de Omicron. Según él, sí se confirma que es muy infectiva, pero cursa a la vez con síntomas muy leves. Su llegada puede ser buena. A pesar de ello, nos para un poco los pies antes del desboque navideño. Fátima Sotorrío.
Los datos que ofrece de momento la variante Omicron tranquilizan a Antonio Zapatero. El viceconsejero de Salud Pública cree que, aunque es más transmisible, los casos son más leves, incluso asintomáticos, algo que puede ser positivo porque puede favorecer que el virus entre en fase endémica.
Tenemos una variante que es más infectiva, pero produce casos clínicos poco graves porque la vacuna aguanta. Esto a lo mejor trae como consecuencia un refuerzo inmunitario a aquellas personas que pasen esta infección por la variante Omicron, refuerza el sistema inmunitario y desde un punto de vista de resultado en salud puede ser hasta satisfactorio o bueno.
Aún así, en Navidad Zapatero recomienda prudencia.
Omicron aparte, es fundamental que intentemos durante estos días, estas fechas que vienen ahora, vienen fiestas, vienen comidas y cenas de trabajo, de familias, que seamos lo más cautos posible. Ese llamamiento a que tengamos cuidado, sí, desde luego lo hacemos de forma clara y contundente.
Y si de repente nos atacan estornudos y mucosidades, lo ideal es hacerse un test de antígenos, aunque sin alarmismos.
Y lo que estamos encontrando es que los virus más frecuentes que están circulando ahora, es decir, que son virus de los habituales en las estaciones invernales. Sí. Cuando uno tiene un catarro, ahora mismo, incluso con la presencia de la pandemia, lo más probable es que no sea ni coronavirus ni siquiera gripe.
Asegura Zapatero que las vacunas funcionan con las variantes. En Madrid, con la pauta completa, está ya más del 90% de la población.
A pesar de la perspectiva halagüeña que nos pinta el viceconsejero, lo cierto es que las medidas para blindarse siguen en marcha. Hoy en Barajas ya se dejan notar las restricciones de entrada para vuelos que llegan desde la zona más afectada por Omicron en África. Allí está Gloria García Talavera. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hasta el 15 de diciembre se restringen los vuelos desde el sur de África. No afecta, eso sí, a los aviones que traigan de vuelta a ciudadanos de España o de Andorra. Medidas que en la Terminal 4 hoy comentaban los pasajeros.
La variante en realidad todavía no se sabe nada. Si es más contagiosa, si es menos, se está investigando. Y hay que viajar un poco y tal, y siempre con precaución, mascarilla, todos vacunados, niños y adultos, y ya está.
Bueno, es una medida que puede estar bien, pero habría que vacunar primero a la gente que con más necesidades y así nos preocuparíamos menos nosotros. Pero bueno, está bien que hayan avisado.
Me parecen adecuadas. Hay que limitar la entrada de viajeros con riesgo.
Hay movimiento en Barajas y hemos visto a muchas familias que habían planeado salir este puente y han decidido seguir adelante con estos viajes a pesar de las últimas noticias.
Bueno, impone un poco porque está más preocupado siempre intentando leer la prensa a ver si en el último minuto te van a cambiar algún tipo de restricción y sobre todo que no sabes si te va a quedar atrapado en el sitio al que vuelas, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, uno al final intenta confiar en que no va a pasar nada y conseguir llegar al destino.
En territorio español sí pueden aterrizar vuelos procedentes del cono sur de África con pasajeros en tránsito internacional hacia otros estados de la zona no Schengen. Pero eso sí, esos viajeros no pueden abandonar los aeropuertos.
Mucha incertidumbre y para tratar de poner orden hoy, comunidades y gobiernos se reúnen en una nueva interterritorial. Tenemos novedades sobre vacunación, pasaporte COVID o testeo. Vamos a tratar de ordenarlo todo con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Hoy en Córdoba, Sanidad, comunidades se reúnen en el Consejo Interterritorial de Salud, una reunión que llega en pleno ascenso de los contagios con la incertidumbre generada por Omicron y con un puente y las Navidades a la vuelta de la esquina, Eva.
Sí, por eso Sanidad ha acordado y así lo va a transmitir a las comunidades que de forma obligatoria deben guardar cuarentena por 10 días todas las personas que hayan sido contactos de contagiados por Omicron, aunque estén vacunados, pero también de casos sospechosos. ¿Y por qué? Pues porque la confirmación de este tipo de variante no suele estar disponible en el momento del diagnóstico y por eso el aislamiento tendrá que aplicarse también a aquellos casos en los que haya sospecha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la importancia de la vacunación universal y de que esta sea efectiva de cara a las nuevas variantes.
Vamos a seguir reforzando y aumentando esa protección en las semanas próximas y vamos, sin duda alguna, a hacer que ese grado de efectividad y de adaptabilidad a las nuevas variantes enormemente prometedor se pueda realizar durante las próximas semanas.
Como contábamos hace un momento, esa variante ha hecho reforzar el control en los aeropuertos de los viajeros procedentes de países del sur de África e incluso la justicia se ha pronunciado ya al respecto. ¿Qué ha dicho?
La Audiencia Nacional ha ratificado porque considera proporcionada y razonable la medida sanitaria por la que se exige la cuarentena de 10 días, 7 días, si el resultado entonces es negativo, a los viajeros procedentes de Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue. La medida entró en vigor el 29 de noviembre por un periodo de 14 días naturales.
Hoy, además, entre los 19 puntos del orden del día de ese Consejo Interterritorial, se aborda la campaña de vacunación, en la que tenemos novedades, Eva.
Sí, las hay, porque desde hoy los mayores de 60 años pueden pedir cita previa en los más de 300 puntos que hay habilitados en la región, ya que a partir de mañana van a recibir la tercera dosis de refuerzo. Pueden solicitar esa cita a través de la aplicación Tarjeta Sanitaria Virtual o a través de la web. Recordamos, y esto es importante, que tienen que haber pasado 6 meses desde la segunda dosis, si esta fue de Pfizer o Moderna, o 3 meses si recibieron AstraZeneca o Janssen.
Y también venimos contándoles que hay novedades en la vacunación pediátrica cuando hemos dicho que llega el pinchazo para los más pequeños.
Será a partir del 15 de diciembre cuando en Madrid se empiece a inmunizar a los niños de entre 5 y 11 años. Los padres en su mayoría lo aplauden.
Es verdad que con los niños siempre da más miedo y más al ser una vacuna tan reciente, pero bueno, yo por mi parte sí que estoy convencida.
Pienso que es necesario y que los niños son más fuertes de lo que piensan.
Que hay que ir con todas, que los niños se tienen que vacunar, porque hemos visto incluso en el colegio contagios y han tenido que aislar a algunos grupos y tenemos que hacerlo sí o sí. Miedo, claro que puedes tener, eso está claro, pero yo creo que es una buena opción.
Aumenta la prevención para afrontar la Navidad con ciertas garantías, también con los test de antígenos gratuitos que podremos recoger en las farmacias de la región a partir del 15, pero ese test, Eva, nos permite realmente ir completamente relajados a las celebraciones navideñas.
De ninguna manera, porque estamos ante una prueba preliminar e incluso, aunque el resultado sea negativo, no podemos bajar la guardia, lo dice la vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Rosalía Gozalo.
Ante un resultado negativo, no me he hecho ninguna prueba. No puedo ir con seguridad. No puedo ir pensando que no pasa absolutamente nada. No me he hecho la prueba y mantengo el resto de medidas de seguridad porque son pruebas preliminares.
Y una última pregunta que seguro que les interesa a los que tienen previsto salir este puente, porque lo tenemos aquí ya, antes de las Navidades. Va a haber movimiento entre ciudadanos de distintas comunidades. ¿En cuáles se está exigiendo ahora mismo el certificado COVID?
Cuentan con el aval para poder pedirlo 8 autonomías: País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Cataluña y Navarra. Otras regiones como Canarias se encuentran a la espera de contar con luz verde para poder solicitarlo y Andalucía, por el momento, no tiene autorización judicial para imponer el uso obligatorio del documento en centros sanitarios y sociosanitarios.
Pues en Europa también está servido el debate restrictivo. Se asume que va a haber nuevas limitaciones. Cada país está modulando las suyas y hay novedades en las estrategias para lograr mayores tasas de vacunados. Ya sabemos que hay países que piensan multar a los no inmunizados, pero ahora hay también otros países que, en lugar de multar, van a bonificar cada pinchazo. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras Omicron se extiende por el continente y persiste la incertidumbre sobre sus efectos, el debate de los gobiernos europeos se centra no en imponer restricciones o no, sino en cuándo y cuáles hay que volver a aplicar. Alemania ha decidido hoy que va a optar por confinar a los no vacunados durante un tiempo limitado y con el objetivo de cortar esa curva exponencial de contagios que aumenta cada día. Aquí en Bélgica, misma situación, los números se disparan y el ministro de Sanidad, Frank van den Broek, quiere prohibir ya todos los eventos en interior y centrarse también en los colegios, donde la situación en algunas regiones como en Flandes, según sus palabras, es caótica. Mientras, el tema sobre si la vacuna debe ser obligatoria o no vuelve a colarse en la escena política, especialmente desde que ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, opinara que es el momento de discutirlo. Países como Austria o Grecia han escogido la vía más dura, imponer sanciones económicas diarias para aquellos que no se vacunen, mientras otros, como Eslovaquia, han optado por lo contrario, incentivar a los mayores de 60 años pagándoles 500 euros si se vacunan. Solo el 46% de la población en este país está totalmente vacunada.
Y nos vamos a Washington porque Estados Unidos ya tiene su primer caso Omicron y esto provoca que el país se esté preparando para implementar de nuevo restricciones en el tránsito aéreo. Corresponsal Bricio Segovia.
Estados Unidos endurecerá a partir de la semana que viene las medidas de viaje. Lo hace después de detectar en el país el primer caso de contagio con la variante Omicron en California. Los viajeros internacionales deberán hacerse una prueba de COVID-19 un día antes de volar. Hasta ahora se aceptaba una prueba realizada hasta 3 días antes del viaje. Seguirá siendo necesario estar vacunado para poder entrar en territorio estadounidense. La nueva medida afectará a ciudadanos estadounidenses, residentes y extranjeros por igual.
Se prepara Estados Unidos y se prepara Madrid también, en este caso, para su Semana Grande de invierno por número de visitantes. El puente de diciembre, con un dispositivo de seguridad que ya ha rodado el pasado fin de semana, con el encendido de las luces y con un aprobado con nota, según el gobierno. Por eso las medidas, Mar García, se repiten.
Dispositivo de seguridad que funciona correctamente, dicen en Cibeles, refuerzo diario de 400 policías, 726 cada jornada de fin de semana. El cierre momentáneo de los accesos a la Puerta del Sol, ese nivel negro, se ha tenido que activar solo 2 veces y en fin de semana, unos 20 minutos en cada ocasión. Con esta experiencia, Madrid mantiene su vigilancia con solo algunos retoques. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Puede haber pequeños matices respecto a ubicaciones concretas de ciertos filtros o que los operativos puedan actuar de una manera o de otra, como digo, la operativa concreta de los espacios concretos, pero el dispositivo, según está diseñado, va a seguir funcionando a lo largo de este fin de semana.
Y de cara a la celebración de las campanadas en la Puerta del Sol, se confirma, el aforo va a ser más reducido.
Lo que habrá es un decremento del aforo importante respecto a lo que han sido situaciones pasadas, ¿no? Las últimas creo que estábamos en torno a 18.000 personas y desde luego en caso de celebrarse, como digo, sería una cifra bastante inferior a esa, pero en todo caso queremos esperar a ver cómo evolucionan las próximas semanas para tomar una decisión definitiva.
Dispositivo de seguridad de Navidad que incluye también vigilar el consumo de alcohol en vía pública y de locales y terrazas.
Y hoy tenemos todo tipo de convocatorias de protesta de varios colectivos de la sanidad. Quieren que los contratos COVID se hagan fijos. No les vale con la prórroga invernal de 3 meses que anunció hace horas la presidenta. Denuncian que sin esos puestos de trabajo, los hospitales y centros de salud no van a poder superar nunca el embudo que sufren desde la pandemia. Paloma Nolasco.
Es una de las 17 propuestas presentadas hoy por el Observatorio Madrileño de Salud. Contratos estables. También citas en 48 horas en atención primaria y consultas presenciales. Marciano Sánchez es presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y Julián Ordóñez, UGT.
En esta comunidad se puede entrar en los bares, pero no se puede entrar en la consejería, no se puede entrar en los centros de salud, no se puede entrar en los servicios de urgencia de atención primaria y lo que se están poniendo son continuas barreras para el acceso de la población a la atención sanitaria que necesita.
Necesitamos no una prórroga de los contratos COVID, sino que todos los contratos COVID, los 11.300 contratos de los que tanto ha alardeado la Comunidad de Madrid, se conviertan en plantilla estructural.
Por la mañana y con las mismas demandas, concentraciones ha habido en los hospitales Ramón y Cajal y Gregorio Marañón. Y por la tarde, en la Asamblea de Madrid, con entrega de firmas recogidas por Pilar Parra, de Médicos Precarios, y respaldada por Marisa Torres, de la Federación de Asociaciones Vecinales.
Consideramos que no se nos puede continuar recontratando de 3 meses en 3 meses en función de la situación epidemiológica, sino que somos necesarios en los centros, estamos haciendo atención que no tiene nada que ver con el COVID.
Hoy se inicia el debate de las enmiendas. Tenemos que estar ahí para exigir a la Comunidad de Madrid más financiación en los presupuestos, porque si no hay aumento de financiación, no tendremos sanidad pública.
Diciembre será mes repleto de protestas. Es el momento, como acabamos de escuchar, de las enmiendas a los presupuestos regionales, que en materia sanitaria estos colectivos piden incrementar en al menos 2.000 millones de euros para, entre otros asuntos, hacer efectiva la reapertura de las urgencias de los centros de salud y reducir la lista de espera quirúrgica.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Precisamente vamos a hablar de presupuestos. Los primeros presupuestos de la presidencia de Ayuso van a pasar hoy su primer trámite en la Asamblea. Los diputados debaten en estos momentos las enmiendas a la totalidad de la izquierda, que van a ser rechazadas en función del acuerdo PP-Vox para las cuentas. El consejero de Economía y Hacienda ha defendido sus presupuestos en el hemiciclo, aludiendo a que son un motor para la economía, y está recibiendo ahora mismo la contestación de la oposición de izquierdas. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el consejero Laschetti ha defendido sus presupuestos señalando que continuarán el camino de la creación del empleo evidenciado hoy. Serán clave, dice, para la recuperación económica y suponen un histórico incremento de la partida de sanidad.
Tiene asignado un crédito de 8.783 millones de euros, la partida más alta que se ha destinado nunca a la sanidad madrileña, que crece en 693 millones respecto a lo presupuestado en 2019, un 8,6% más.
Visión opuesta a la de la izquierda, Mónica García de Más Madrid ha resaltado que la partida sanitaria es inferior a lo gastado antes de la pandemia y habla de unos presupuestos aislacionistas y negacionistas.
Aislacionistas, no solo del rumbo que está llevando el resto de España, el resto de Europa, el resto del mundo, sino que son aislacionistas de los problemas de los madrileños y de las madrileñas. Y son negacionistas con la realidad de los problemas de Madrid, son negacionistas del cambio climático, de la violencia machista.
El socialista Fernando Fernández Lara, que interviene en estos momentos, afeaba al gobierno que haya rechazado su ayuda para evitar la disminución de derechos que deparan estas cuentas.
Desde el Grupo Socialista hemos intentado trabajar con lealtad institucional y por el bien de los madrileños para mejorar en lo posible la pérdida de oportunidades y la regresión en derechos que supone el proyecto presentado.
Unidas Podemos ha resaltado que el escaso hincapié social de las cuentas hace que vayan contra la mayoría. Sol Sánchez.
Van contra las personas ancianas, van contra las personas sin trabajo, van contra quienes nos cuidan, contra todos los niños y niñas, contra algunos más que contra otros, y contra la libertad, la igualdad, los derechos sociales y económicos e incluso los derechos humanos.
Y Vox ha defendido su acuerdo presupuestario como un muro de contención de la izquierda, pero también de corrección del Partido Popular. Ana Cuartero.
Lo que ha hecho Vox en esta negociación es corregir la deriva de progresía del gobierno hacia los mantras del globalismo y la Agenda 2030, para alinear la acción política con las inquietudes realmente importantes.
Ese acuerdo hará que esta tarde sean rechazadas las enmiendas a la totalidad y los presupuestos, como decías, prosigan su camino.
La entente presupuestaria ha tenido su traducción en la sesión de control, donde hemos visto a unas Ayuso y Monasterio más hermanadas de lo habitual. La presidenta ha agradecido la mano tendida de Vox y desde el partido replican que estarán ahí siempre que la izquierda sea mantenida a raya. Una izquierda que subraya que tumbando sus enmiendas tumban muchas medidas buenas para los ciudadanos, Pepe.
Sí, el acuerdo gobierno-Vox sobre estos presupuestos tiene ya una foto conjunta de Ayuso y Monasterio y también la escenificación de esa misma imagen en el hemiciclo.
Y enhorabuena por los presupuestos, por los pactos que, con los que hemos conseguido dar un impulso a la Comunidad de Madrid. Defienda usted la libertad, manténgase en la defensa de la libertad, frene a la izquierda y tendrá nuestro apoyo. Y nuestro impulso.
Acuerdo que ha seguido despertando la tensión de la oposición, especialmente por ese compromiso previo de Pepe y Vox de tumbar todas y cada una de las enmiendas parciales que presente la izquierda. Recriminación de Mónica García de Más Madrid.
¿No se dan cuenta del absoluto ridículo antidemocrático que van a hacer si, por ejemplo, nosotros presentamos una enmienda a sus 9 millones de cuidados paliativos en el que la superamos y ustedes votan en contra? Con todo respeto, no es que sean ustedes solamente sectarios, es que son ustedes profundamente ineptos.
Usted que ha hecho nada por el hospital de pandemias más importante del mundo, que no se ha ni molestado en su aniversario en aparecer por ahí. Nada. Si quieren, le digo lo mismo. ¿Y qué han hecho ustedes por la sanidad pública? Promover los porros entre los jóvenes como la única solución. Eso es la nada.
La socialista Pilar Sánchez Acera recordaba su enmienda parcial para ayudar a las familias con viviendas deterioradas en Leganés por el metro.
Ha elegido usted un mal camino, con los ultras y contra todos. En Europa se suele elegir con todos y contra los ultras. Aún está a tiempo de rectificar, pero mientras tanto gobierne, que esa sí es su tarea. Y asuma su responsabilidad con los vecinos de San Fernando.
Vamos a seguir garantizando la seguridad de los vecinos. Vamos a asumir el coste de rehabilitación de todas las viviendas afectadas. Y vamos a indemnizar a aquellas familias cuyas viviendas no podamos arreglar con totales garantías. Esta es la situación. Esto es lo que estamos haciendo, que es arrimar el hombro.
Y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos se fijaba en el acuerdo PP-Vox sobre cheques educativos.
En educación, ¿qué decirle cuando ustedes acaban de pactar cargarse directamente la educación pública y dar cheques a la privada? Mientras hay 48 centros educativos pendientes de construir, como por ejemplo en Valdebebas o en Parla.
Por más que intenten una y otra vez describir la situación de la Comunidad de Madrid como si viviéramos en los regímenes totalitarios donde ustedes no respetan la vida y de los que se han lucrado desde los inicios, nadie se queda
Sin estudiar, nadie se queda sin ser atendido en nuestros grandes hospitales y la situación de bienestar de la Comunidad de Madrid no ha dejado de crecer.
Y sigue ahora el pleno con la intervención en estos momentos de la portavoz de Más Madrid en el debate de presupuestos, Mónica García.
Dos cosas muy sencillitas para una correcta recuperación económica. Uno, más gasto público y dos, impuestos a las rentas más altas.
Pues más allá de tanta caña política, aunque parezca mentira, la Navidad ha llegado al corazón de las sedes del Gobierno regional. Vamos a tener villancicos en Pontejos desde hoy hasta el 23 de diciembre en diferentes horarios de mañana y tarde. Y los que van a dar la nota serán los coros de varios colegios de Madrid en la Real Casa de Postas. Además, se abre el Bosque de los Deseos y haya estado esta mañana la presidenta y con ella Begoña Alarcón.
Todo ello forma parte del programa de Navidad en Sol, el tradicional Belén en el interior de la Real Casa de Correos, que se inauguró el lunes y hoy se ha abierto en la Real Casa de Postas, en Pontejos, ese Bosque de los Deseos, un espacio mágico para que los madrileños cuelguen sus esperanzas e ilusiones del próximo año. La presidenta Díaz Ayuso tiene pensadas ya las suyas.
Que haya cada vez más prosperidad para Madrid, más libertad, más entendimiento y que el virus se vaya. Así que yo creo que voy a poner 4 o 5. Pido muchas cosas.
Y en la calle Villancicos, 29 coros que llevan a la Plaza de Pontejos el espíritu navideño desde hoy y hasta la víspera de Nochebuena. Decía la presidenta que los villancicos tienen la capacidad de hacer milagros, que son canciones populares que pasan de padres a hijos, que unen a las familias, así que esta es una magnífica oportunidad para disfrutar de ellos. El programa de conciertos lo ha inaugurado el coro del Colegio Nuestra Señora del Lucero. Así han sonado.
Pues si Almeida pudiera pedir un deseo, a buen seguro pediría unos presupuestos para Madrid. En el ayuntamiento por el momento no hay acuerdo con Vox para sacar las cuentas adelante. El alcalde me explica que no han conseguido hablar con Ortega Smith. Asegura que ni siquiera responde a las peticiones de reuniones. Por eso cree que en 2022 se van a prorrogar los presupuestos, aunque en Gracia Hidalgo, consejera delegada de Hacienda, sigue manteniendo la esperanza de que Vox termine respondiendo la llamada.
De que se deje de excusas, se siente, negocie y entonces veremos si puede haber presupuestos. En este momento, por la cerrazón de Javier Ortega, no a negociar, sino siquiera a sentarse, nos vemos abocados a una prórroga tremendamente perjudicial para la ciudad de Madrid en un año clave como el 2022.
Siempre estaremos dispuestos a hablar y a analizar las inversiones, pero vuelvo a decir, nuestro socio preferente es vos. Y si quieren la reunión con luz y taquígrafos, mañana o esta tarde, porque nosotros estaremos aquí esta tarde.
Los vecinos de Cuatro Vientos temen que los ruidos y los malos olores se instalen en el barrio. El ayuntamiento planea construir un cantón de limpieza en una parcela del distrito. Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, se ha reunido con ellos para analizar la situación. Neus Cerdá.
Camiones en marcha de madrugada, vibraciones, malos olores y contaminación son algunas de las molestias que viven los vecinos de la calle María Odiaga en el barrio de Puerta Bonita, Carabanchel, a causa de un cantón de limpieza municipal que está junto a sus casas. Tras hablar Maestre con los vecinos de este cantón, ha hecho una petición al alcalde.
Por eso nosotros le pedimos de forma urgente al alcalde, al MEI del Gobierno, que se siente con los vecinos, que se siente a escuchar sus preocupaciones y que les busque una solución alternativa, porque no puede empeorar de forma tan grave la vida de estos vecinos. ¿Qué es lo que va a pasar si efectivamente construyen un cantón de maquinaria pesada debajo literalmente de sus ventanas?
Los afectados como Marian lo que quieren es que se busque una alternativa.
Con maquinaria pesada, con taller, con un uso de 24 horas. A esto se une que nosotros vivimos justo donde...
El aeródromo, ya tenemos todos los vuelos, toda la huella de carbono, los ruidos. Es un despropósito poner este tipo de instalaciones en la puerta de nuestras casas. Nadie querría tener esto bajo su ventana, así que no lo pongan debajo de ninguna ventana.
Los vecinos denuncian que siempre son los barrios del sur de Madrid a los que colocan un equipamiento de estas características y que sería impensable colocar un cantón en pleno barrio de Salamanca.
El gobierno de Móstoles tiene 24 horas para comunicar su situación procesal sobre el caso ITV al Partido Socialista de Madrid. Es el plazo que le han dado. María Martínez de Mora, se ha pronunciado hoy el ejecutivo de Noelia Pose. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha habido respuesta por parte del ejecutivo mostoleño. Ha sido Alejandro Martín, como portavoz de la Junta de Gobierno local, el encargado de pronunciarse sobre la imputación de su equipo en el caso ITV. Martín, citado también por la jueza a declarar el próximo mes de febrero, ha asegurado que las acusaciones son falsas. El portavoz del ejecutivo mostoleño confía en que el caso se aclare durante el proceso judicial.
Que las acusaciones son totalmente falsas, que confiamos en la labor de la justicia y dejamos trabajar a los jueces y que todo el expediente que aprobamos fue aprobado conforme a la ley y según las indicaciones que nos daban.
Alejandro Martín ha insistido en que se trata de una querella política de su ex socio de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, quien cree que esta imputación abre una nueva crisis institucional. Gabriel Ortega, su portavoz.
Tienen que actuar para poner fin a este dislate.
Y la única forma para eso, según la portavoz del Partido Popular Mostoleño, Mirina Cortés, es la dimisión en bloque de todos los afectados.
Que se autoimpongan las exigencias de ejemplaridad que piden a los demás y dimitan.
Por el momento, el Ejecutivo Mostoleño va contra reloj. 24 horas de plazo le ha dado la secretaria de Organización del PSOE en Madrid, Marta Bernardo, para que comunique su situación procesal.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid registró en noviembre sus mejores datos de empleo en este mes en toda la serie histórica. Casi 11.500 personas abandonaron las listas del paro y la economía madrileña estuvo a la cabeza en la creación de puestos de trabajo en toda España, donde también se han registrado unas cifras históricas. Enrique López.
Madrid saca pecho por estar entre las comunidades donde más han bajado los desempleados, 11.477 menos en noviembre, y donde más empleo se ha creado, como subraya la presidenta Díaz Ayuso.
Madrid está liderando la creación de empleo. Hemos creado 40.000 más que en el mes de septiembre y que 6 de cada 10 se han creado en esta región. El paro sigue bajando en Madrid de manera muy significante. De hecho, nunca había bajado tanto en un mes de noviembre.
Tampoco se había visto antes una reducción así en la media de parados en España, 74.381 menos, lo que deja la cifra total por debajo de los 3.190.000, la más baja desde noviembre de 2008. Desciende el paro en todos los sectores y suben los afiliados a la Seguridad Social, que suma 109.000 más. Pedro Sánchez, presidente.
Tan solo en un año y medio hemos superado los niveles de empleo previos a la pandemia y España ya cuenta con un mayor número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social de toda su historia, más de 19.700.000 personas.
Lo que sigue habiendo son 125.000 trabajadores en ERTE a 1 de diciembre. Ya con la nueva prórroga, el ministro Escrivá descarta que las empresas estén despidiendo por los nuevos requisitos de la extensión.
Al mismo tiempo que se siguen reduciendo los trabajadores en ERTE a un ritmo incluso más intenso en el mes de noviembre que en meses anteriores, se crea empleo neto en volúmenes enormes.
Valoración positiva de los datos de sindicatos y empresarios, aunque cada uno con sus matizaciones. Escuchamos a Unai Sordo de Comisiones Obreras y Francisco Aranda de CEIM.
El mejor dato de desempleo en un mes de noviembre coincide con el mayor salario mínimo interprofesional de la historia de nuestro país.
Nos preocupa muchísimo que el gobierno de España pretenda subir impuestos y acometer una contrarreforma laboral introduciendo rigideces en el mercado de trabajo.
Precisamente siguen las negociaciones para cambiar la reforma laboral. La ministra de Trabajo se mostraba optimista de que habrá acuerdo antes de que acabe el año. Sindicatos y empresarios parece que no lo están tanto.
El turismo también nos da buenos datos. Hoy España recibió en octubre más de 5 millones de turistas y aunque las visitas no alcanzan todavía las cifras prepandemia, son las mejores, son mejores cada mes. Hoy además el presidente del gobierno anunciaba que la sede de la Organización Mundial del Turismo se va a quedar en nuestra ciudad, en Madrid. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer conocíamos que la Comunidad de Madrid entraba a formar parte de la Organización Mundial del Turismo. Hoy la noticia la coronaba el anuncio de que la capital seguirá siendo la sede de la organización. Lo hacía el presidente Pedro Sánchez.
Que mi país, España, el gobierno de España, va a continuar fortaleciendo su compromiso con la Organización Mundial de Turismo, con el sector turístico mundial en los próximos años, y prueba de ello es el acuerdo para la cesión del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid como nueva sede de la OMT.
Anuncio positivo cuando se conocen nuevas cifras de entrada de turistas extranjeros en el país, 5.100.000 visitas, que son solo el 67% de las que teníamos antes de la pandemia, pero que suponen un incremento con respecto al mes anterior, lo que no es habitual en periodo otoñal. También aumenta el gasto de los turistas, 5.587 millones, medio millón más que en septiembre. Eso a nivel nacional. En Madrid, el turismo nacional ya está en cifras pre-COVID y el extranjero al 50%, con un gasto diario por turista que es el más elevado de España. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo.
El gasto diario por turista es de 257 euros. Es el más elevado de España. Madrid se consolida como referencia turística, lo que demuestra que está de moda.
El Gobierno central ve confirmada una tendencia de recuperación del turismo, felicitándose porque la estrategia de mantener las mascarillas y las medidas de prevención hagan de España un destino seguro.
El Gobierno aprobará previsiblemente esta tarde la nueva ley de tráfico que actualiza el sistema del permiso por puntos, incluye nuevas infracciones y tumba el margen de 20 kilómetros por hora para adelantar en carreteras convencionales. Flor Carazo.
sujetar el teléfono móvil mientras se conduce, no llevar puesto el cinturón de seguridad, la sillita infantil o el casco restará puntos. Para recuperar el saldo inicial de 12 puntos, habrá que estar 2 años sin cometer infracciones. La ley saca los patinetes eléctricos de las aceras y obliga a sus usuarios a llevar casco. También prohíbe rebasar en 20 kilómetros por hora el límite para adelantar en carreteras convencionales, medida a la que se han opuesto PP y Vox al considerar que es recaudatoria y pone en peligro a los conductores. Óscar Gamazo, diputado popular, Francisco José Alcaraz, Vox.
No se sustenta en ningún estudio ni análisis científico y solo se puede justificar por el afán recaudatorio del Gobierno.
Y es un error multiplicar por 3 el tiempo en un adelantamiento. Ponen en peligro a los conductores.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido que es una ley para salvar vidas.
Cualquier vehículo es un instrumento peligroso en nuestras manos. Y en segundo lugar, el menor impacto puede tener en nosotros consecuencias importantes. Y esos dos principios son los que guían, por ejemplo, la reducción de la velocidad en determinadas circunstancias.
La mayor parte de la nueva ley entrará en vigor 3 meses después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Es hora de desmentir bulos y para ello abrimos ya la bulería de Maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Y lo primero, hemos tenido reencuentro. Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, y esas imágenes han dado pie a confusión, dicen las malas lenguas, que Ayuso evitó juntarse con Casado. Para explicárnoslo tenemos ya por aquí a Carlos Hernández Echevarría. Charlie, buenas tardes.
Muy buenas tardes, David. Una imagen que, como tú decías, no es lo que parece. Después de mes y medio sin coincidir, Mariano Rajoy conseguía la foto más buscada en la presentación de su libro, la de Ayuso y Casado juntos. Es más, el expresidente quiso que posaran, pues, el uno al lado del otro. Y si has visto esa grabación del momento que ha circulado como la pólvora, se ve cómo Rajoy se aparta un poquito y deja a Ayuso que se ponga al lado de Casado. Y en ese momento parece que la presidenta recula y evita juntarse al líder del PP. Pero digo, parece que eso es la clave.
Y a partir de ahí, toneladas de titulares y de vídeos hablando de una cobra, en toda regla, de Ayuso a Casado.
Ya, pero como casi todo es una cuestión de perspectiva, y viendo la escena desde el otro lado en otras grabaciones, lo que realmente pasa es que una mujer encargada de protocolo le dice a Ayuso que no se ponga al lado de Casado, que es Rajoy el que tiene que ir al medio, que ese es su sitio. De hecho, se ve que incluso la coge del brazo.
Y de hecho es lo que argumentaba los servicios de prensa de Sol, así que no hubo cobra, sino que todo era una cuestión de protocolo. Qué importante, Charlie, es ver las cosas desde otra perspectiva para no sacar conclusiones precipitadas, pero nos traes más bulos de esos que no son lo que parece.
Sí, sí, y bulos que afectan a personas reales, que no son políticos, que no están en primera limpia, gente con nombre y apellido cuyas vidas pueden verse gravemente afectadas por estas mentiras. Mira un ejemplo, lo que le ha pasado a una mujer con velo, que protagoniza un vídeo también muy viral, en el que se la ve recogiendo bolsas y productos en un banco de alimentos para personas en situación de pobreza. Se las ve como ella las coge y las mete en un coche, en un Mercedes. Alguien la grabó mientras lo hacía y ya te puedes hacer una idea del tipo de mensajes con los que se empieza a compartir ese vídeo.
Pues me lo imagino perfectamente. Los mensajes del tipo, personas extranjeras que reciben alimentos y bueno, que realmente no los necesitan y que nos están estafando a todos, se supone. En todo caso, Charlie, si algo hemos aprendido es que no todo es lo que parece.
Claro, es que tú no puedes sacar conclusiones de un vídeo o una imagen porque muchas veces te estás perdiendo mucho contexto que hay detrás. Es el caso de esta señora que, según nos dice ella misma, pero que nos confirma también el Banco de Alimentos, solo estaba recogiendo esas bolsas para ayudar a otras personas que no son de su familia, con las que no tiene parentesco, pero ella lo que hace es llevárselas en su coche, porque ella tiene coche.
Vamos, que los productos no eran para ella, los subía a su Mercedes para otras personas, y es más, habéis contactado con la mujer y os ha mandado hasta la declaración de la renta para que podáis comprobar que no recibe ningún tipo de ayuda.
Sí, sí, para demostrar que ella no cumple los requisitos para acceder a esos alimentos, y de hecho la propia organización que recoge esos alimentos nos cuenta que ellos hacen un estudio individual de cada persona que los solicita. O sea, no es que los productos se repartan así como así a cada persona que llegue en un Mercedes o sin un Mercedes. Hay una cosa en esto que tiene que quedar clarísima. Por mucho que algunos insistan, a la hora de dar estas ayudas no se tiene en cuenta absolutamente para nada la nacionalidad de la persona que las pide.
Y habéis hablado con la mujer, supongo que el aparecer en ese vídeo tan viral habrá hecho que hasta la reconozcan por la calle.
Claro, claro, es que esto es lo que pasa. Te puedes imaginar, ten en cuenta un coche así de llamativo, pues lo que nos dice ella es que la reconocen cuando lleva a sus hijos al colegio, por ejemplo. que dice ella que la han fastidiado la vida, en otras palabras un poco más contundentes. Ella que ni siquiera, por otro lado, es extranjera, es española, nacida en Lugo.
Dedicas tu tiempo a ayudar a los demás, te graban sin tu permiso, se inventan tu vida, esas imágenes se viralizan por toda España. Pues hay que tener cuidado con lo que compartimos, porque ese gesto que a nosotros nos lleva un segundo, el dar retweet, por ejemplo, puede perseguir a personas durante mucho tiempo. Y vamos a hablar por último de otro contenido muy viral, también de una mujer comprando en una tienda.
Sí, un vídeo que tal vez lo hayan visto nuestros oyentes, es una mujer dentro de una frutería gritando, arrojando todo tipo de objetos, y según se escucha en la grabación, esa persona pide que la dejen salir de la tienda, pero las puertas están cerradas. Y en un momento de ese vídeo, la mujer pues comienza a orinar incluso en el propio local. Es un vídeo tremendo.
Y ya hay quien dice que es una mujer africana que estaba robando la frutería.
Ya, pero es que nosotros hemos hablado con un empleado de la frutería, que estaba además allí en ese momento, y lo que nos dice es que la mujer no intentó robar en ningún momento. Lo que pasa es que ella llegó ya muy alterada, el dependiente pues le pidió, oiga, cálmese, y ella no hizo caso, se enfrentó con otra clienta, pero de robo nada.
Así que no estamos hablando de un robo, y entonces ¿por qué cerraron las puertas de la frutería?
Bueno, lo que nos explican en esa frutería es que, bueno, ellas querían que ella no saliera en ese estado de nervios a la calle hasta que llegara la policía, la pudieran atender los servicios sanitarios, y cuando llegaron trasladaron a esa mujer a un hospital y nos asegura la policía que no ha habido, no se la ha detenido, no se han puesto denuncias por lo sucedido, nada de momento. La frutería nos dice incluso, oye, que a lo mejor incluso si llegaran a poner una denuncia, en todo caso sería por agresión y en ningún caso por robo, porque no, a pesar de lo que se dice, no hubo ningún robo.
Tres ejemplos de vídeos descontextualizados con los que se ha desinformado y en muchos casos han desinformado, en el caso de Ayuso y Casado, medios tradicionales. Muchas gracias, Charlie. Hasta el lunes.
Muchísimas gracias, David. Un abrazo.
Y tenemos una noticia impactante de sucesos, una persecución insólita protagonizada por dos técnicos sanitarios, Raquel Ruiz.
Sí, persecución en ambulancia por la A4, la que han realizado dos técnicos del Suma 112 a un camión que transportaba baterías robadas y a un Volvo en el que viajaban sus compinches. Llamaron a emergencias y fueron los ojos de la Guardia Civil.
Vamos a la M50, va,
¿vale?
Un Volvo que
está,
nos quiere
está
cerrar.
Está el Volvo, nos están cerrando, ¿vale? Es
vamos,
un Volvo que nos están cerrando.
Que no va a cerrar, no va a cerrar,
¿vale?
Aquí.
Ok, nosotros vamos a intentar anular a uno de los coches, ¿vale?
A pesar de los intentos del Volvo por sacarles de la carretera, no cesaron la persecución, que todavía se complicó más cuando el conductor del camión saltó del tráiler en marcha para huir en el vehículo.
¡Ostras, el tráiler va solo tú!
¡Ahí va, ahí va, ahí va!
Chicos, estamos en el desvío. Vamos a intentar frenar el tráiler, ¿vale?
Pueden ver las imágenes muy espectaculares en telemadrid.es.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
Zona Cultura, zona de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Foro de Mercartes, Mercado de las Artes Escénicas y de la Música, ha presentado la primera parte de un informe sobre el impacto de la COVID en exhibidores, compañías y productoras. La información que hoy se da a conocer se complementará a mediados del próximo año, pero por el momento y como datos significativos, el sector redujo prácticamente a la mitad su actividad durante 2020 y las pérdidas en taquilla se sitúan en torno a los 270 millones de euros. Jesús Cimarro, presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España y presidente también de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, destaca algunas de las prioridades del sector en este momento.
El Estatuto del Artista, la Ley de Contratos Públicos, el IVA Cultural. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? ¿Cuáles son los resultados de la incidencia de la pandemia? Es importante tener esos datos para poder analizarlos y, a partir de ahí, poder plantear políticas nuevas.
Tras 20 meses cerrado, el Real Monasterio de las Descalzas, edificio del siglo XVI situado en pleno corazón de Madrid, abre al público sus instalaciones mejoradas. Ana de la Cueva es la presidenta de Patrimonio Nacional.
Aquí se atendían asuntos políticos y espirituales y eso hizo que las Descalzas fueran foco de recepción y divulgación de corrientes estéticas. Por eso se conservan aquí piezas muy valiosas.
Patrimonio Nacional vuelve a poner a disposición de la ciudadanía uno de los edificios con más historia de la capital y lo hace tras una renovación museográfica que afecta a 8 de sus salas y que ha incluido la restauración de más de 50 obras con la incorporación de piezas procedentes de la clausura y la instalación de un nuevo sistema de iluminación con tecnología LED. Ana García Sanz es conservadora.
Este proyecto se ha desarrollado en varios años. Empezamos a trabajar en él antes de la pandemia y parte de un trabajo de investigación principalmente y de estudio de estas piezas. Y ello nos ha permitido crear un nuevo discurso expositivo para poder explicar mucho mejor estas obras que ahora se exponen.
En CaixaForum, los tatuajes como forma de expresión cultural y artística y desde una visión antropológica protagonizan una muestra. Manolo Calderón.
Una exposición que presenta la dimensión artística del tatuaje y su historia a través de la cultura. Cuenta con más de 150 obras históricas y modernas que recogen el fenómeno de los tatuajes en distintas partes del mundo como Japón, Estados Unidos, Francia, Suiza, Reino Unido o Polinesia. Aparte de ello, la galería se completa con fotografías y grabados que hacen un resumen de la concepción de los tatuajes en la tribu, en la calle, en prisión o en el ejército. Tatuaje viene de la palabra polinesia tatau, que significa herida abierta, y a través de su recorrido se vislumbra la importancia que ha tenido en el pasado y que posee hoy en día desde el punto de vista antropológico, geográfico y artístico. Lo podemos ver en CaixaForum.
Probablemente en su pueblo se le recordará.
Pues sí, le vamos a recordar y mucho, porque un grande de la música nos ha anunciado su retirada de los escenarios. De momento podemos seguir disfrutando de Joan Manuel Serrat, pero ha anunciado que se marchará después de una gira denominada El vicio de cantar 1965-2022. Con esta gira recorrerá América y España y en ella quiere despedirse personalmente de su público tras una exitosa carrera musical de cerca de 6 décadas. La gira comenzará en abril de 2022 en Nueva York y acabará a finales del año que viene en Barcelona.
Cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor.
Pues habrá que disfrutarlo mientras podamos al grande de Serrat. Vamos ahora a resumir lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Vamos a hacerlo con Elia Fernández. Madrid prepara la vacunación pediátrica frente al coronavirus.
Nuestra región recibirá 150.000 vacunas del 1.300.000 que van a llegar a España en la segunda quincena de diciembre, según ha indicado el consejero Enrique Ruiz Escudero a su salida del Consejo Interterritorial de Salud. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha dejado en nuestros micrófonos un dato tranquilizador sobre la variante Omicron. La mayoría de los casos son asintomáticos o tienen síntomas leves.
Viendo lo que estamos viendo y datos a fecha de hoy, con 5 o 6 días de evolución de Omicron, yo fíjate que lejos de preocuparme, como estábamos hace una semana sin saber lo que estábamos hablando, si esto evoluciona como está pasando ahora, podría ser incluso que Omicron favoreciese el que el virus del coronavirus entrase en esa fase endémica.
Más de 9.000 personas han usado en las últimas horas la autocita para vacunarse desde mañana en los más de 300 puntos habilitados en la región.
La Asamblea de Madrid vota las enmiendas totales a los presupuestos de 2022.
El acuerdo entre Partido Popular y Vox impedirá que se aprueben. Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio han trasladado al Pleno su buena sintonía.
Y enhorabuena por los presupuestos, por los pactos con los que hemos conseguido dar un impulso a la Comunidad de Madrid. Defienda usted la libertad. Manténgase en la defensa de la libertad, frene a la izquierda y tendrá nuestro apoyo y nuestro impulso.
Los grupos de la izquierda han presentado más de 3.700 enmiendas parciales a los presupuestos que tampoco saldrán adelante.
Un atentado al pluralismo político recogido en el artículo primero de la Constitución.
Ha elegido usted un mal camino. Con los ultras y contra todos.
No es que sean ustedes solamente sectarios, es que son ustedes profundamente ineptos.
Bajada histórica del paro en noviembre.
Casi 11.500 personas encontraron trabajo ese mes en nuestra región, que ganó 38.000 cotizantes. Isabel Díaz Ayuso se felicita por los datos.
Hemos registrado el mejor mes de noviembre de todos los últimos años. Esto significa que cada vez hay más personas cotizando a la Seguridad Social y más personas abandonando las listas del paro. Y esto no nos relaja ni mucho menos, pero sí nos indica que vamos por la buena dirección.
En el cómputo nacional, más de 74.000 personas abandonaron las listas del paro y la Seguridad Social sumó más de 61.000 afiliados.
Pues no se vayan, porque vamos a seguir hablando mucho de empleo. Empieza ahora Madrid Trabaja. Seguro que van a comentar Javi Peña y los suyos estos buenos datos de noviembre en lo que a paro se refiere. Nosotros volvemos mañana. Más información esta tarde en Boletines Horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque con Félix Madero.